Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Opel, BCI, Castro y Tagle Inmobiliaria, Euroamérica, Caballo Loco, Elite y Calzados Guante. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes. Martes. Ayer fue lunes, claro, feriado, por eso la confusión. A esta altura del día, eso sí, uno ya no debiera estar confundido con si es lunes o martes, pero bueno, así pasa. Estamos en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estuve en Puerto Montt y Puerto Varas la semana pasada, poquitas horas, pero alcancé a estar. Qué bueno encontrarse con Radio Duna allá cuando uno va en el auto, qué rico, ¿eh? Bueno, Duna.cl también. Si ustedes no están en ninguna de esas ciudades y nos quieren escuchar, bueno, Duna.cl en todas partes del mundo. Hoy estaremos con Gonzalo Pavón en algunos minutos más, conversando acerca de un hombre que se va a convertir probablemente en el nuevo secretario general de la ONU, Antonio Guterres. ¿Quién es este hombre? ¿Qué puede pasar con la ONU una vez que él se haga cargo durante los próximos 4 años? Ya Gonzalo nos contará. Y también estaremos conversando sobre el tercer simposio internacional de escultura. Están acá en Chile artistas, son en total 16 artistas chilenos y también invitados internacionales que están trabajando en vivo en distintas esculturas ahí en el parque, la escultura que queda aquí cerquita de donde estamos nosotros, en Avenida Santa María y con Pedro Valdivia, van a estar hasta el día 17 de octubre. ¿De qué se trata este simposio? ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿Cuál es el objetivo? Lo vamos a conversar también esta tarde aquí en Aire Fresco. Y comenzamos con los comentarios que, bueno, que ha dejado la historia, la vida. Yo te quería hacer, Pitu, algún comentario sobre el tema del famoso debate, ¿no es cierto?, uh-huh, del día domingo y cosillas que han quedado dando vuelta. Pero en primer lugar, Pitu, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo estamos?
Bien.
Qué bueno.
Tu resfrío.
Ahí está, para siempre, está. Yo creo. Sí.
No, ¿tú dices que se convirtió en resfrío crónico?
Sí, yo creo que sí, que llegó para quedarse y voy a aprender a vivir con él.
No, sí, va a pasar.
Ojalá. Ojalá así sea.
Algún día vamos a volver a escuchar tu voz. No la de esta otra persona que no sé qué.
No sé qué voz es peor, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? No. Pero bueno, ya ha llegado para quedarse y si no, que vuelva la otra. Pero quizás desarrolle una nueva personalidad. Te aviso. Puede ser con esta nueva voz.
Oye, yo te quiero dar una cosita del debate, pero dale tú primero.
Vamos por orden cronológico.
Bueno, ya. Oye, es que, a propósito del tema del debate del otro día, hay varias cosillas. Una, que no sabía que, bueno, tú sabes que estuvieron ahí presentes en la Universidad de Washington, uh-huh, en St. Louis, estuvieron presentes 3 mujeres acusadoras de Bill Clinton. ¿No es cierto? La acusaron de abuso sexual, incluso de violación. Bueno, y hoy día reveló el New York Times que Donald Trump trató de que estas 3 mujeres entraran al sector VIP.
Ubicarlas en
el sector VIP. Tú sabes que la gente que es VIP dice VIP, la gente que no es VIP dice VIP.
No, ni me digáis que me pasó la... Oh, ya, no, sí. ¿Para qué te voy a contar? Porque es muy vergonzoso.
Si usted a alguien le dice, ay, no, es que yo voy al sector VIP, quiere decir que no merece estar en el sector VIP.
Bueno, VIP. A mí una vez me pasó eso.
¿Qué te pasó?
Algo dije así como en Estados Unidos. ¿Ya? Como algo pregunté el VIP y me miraron con cara...
Y pensaba que la tarjeta VIP. Ah, no, tampoco la conocen.
¿Qué está hablando este ser humano? Y yo como, a place, VIP. VIP. Ni jugo.
No eres
y de VIP. Repente fue como, ¿verdad que no es así la cuestión?
VIP.
Sí. Bueno, es como llegar a Estados Unidos pidiendo M&M, nada que ver, po.
No, pues, M&M. Es como un amigo mío que se reía mucho que el gringo, que yo le decía, uy, me encanta ese auto, un Buick.
No lo había pensado.
Y él, casado con chilena, entonces siempre entendía. Sabía que los chilenos decimos Buick. Al Buick.
No lo había pensado, Buick. Obvio.
Porque tienen cosas raras los gringos. A Haití, Haití le dicen Haiti.
Así que yo no me daría. No sabría de qué lugar están hablando.
Y a Heidi le dicen Heidi.
Así no se puede.
Así no se puede.
No.
¿Cómo se va a entender uno con...
¿Cómo se reirán de los argentinos en todo caso?
Sí.
Porque eso sí que se pasan. Mi mamá una vez llegó a Argentina pidiendo una 7UP. Una 7UP. Es como, ¿qué? ¿Ah? ¿Querés una 7UP? Y mi mamá nos había advertido como niño.
No, al revés. Aquí. Al revés, ella pidió una 7UP.
No, mi mamá pidió una 7UP. Y nos dijo, oigan, aquí en Argentina se dice 7UP. Ah, y nos tenía instruido a todos, oigan, aquí 7UP. Y la corrigieron allá, ¿querés una 7UP?
¿Tú sabes cuando llegó la 7UP a Chile? Esto en época, no sé qué año habrá sido, pero en los 80, ¿no? Durante la dictadura. ¿Mm? ¿Ah? Entonces se corrió el rumor de que 7UP
un problema ahí.
Decía, no, que significaba. Algo así como, Salvador está vivo entre nosotros, UP. Ese era un, y era un mensaje cifrado. Y había otro, pero no me acuerdo, eran dos mensajes cifrados. Seven
pero
up.
Eso es como, ni Salfate se le ocurre.
No, ni Salfate. Esas son teorías de conspiración. Sí. Bueno, el tema que te quería preguntar era ese, que trató de tenerlas ahí en su sector VIP. Finalmente no pudo. Y quedaron entre el público, y la verdad es que las mostraron bastante durante las transmisiones, no durante la transmisión oficial, por supuesto, pero sí durante la transmisión previa. Pero quería hacer una referencia a una cosa que sale hoy día en el Mercurio, que a mí me impresionó mucho. Se llama, es un recuadrito que aparece en uno de los artículos ahí en la sección internacional, se llama Historial de Contiendas Sucias. Porque se ha dicho que el debate, o sea, que esta contienda es la más sucia de todas, y el debate que fue el más sucio de todos los que ha habido. Mira, 1800, año 1800, el presidente John Adams compite contra el vicepresidente Thomas Jefferson. Los partidarios de Jefferson acusan a Adams de ser hermafrodita. Seguidores de Adams acusan a Jefferson de ser hijo de una mestiza y un mulato y de tener un romance con una esclava.
Todo lo que era el problema racial ahí, ¿eh?
Claro. El año 1828... Difamación mutua y constante entre el general Andrew Jackson y John Quincy Adams, a quien se acusa de proxeneta.
Pero era suavecita la acusación.
Sí, se dice que la madre Jackson es una prostituta llevada a Estados Unidos por soldados británicos y que su esposa Rachel es una ramera y una adúltera convicta.
Ahí ganó. Pero además era proxeneta de sus parientes, entonces.
Parece, sí.
Chuta.
Bueno, ganó Jackson en todo caso. El año 1884, el republicano James G. Blaine es acusado de tráfico de influencias con empresas en el Congreso. La imagen del demócrata Grover Cleveland es empañada por historias de lujuria. Cleveland, soltero, tuvo un hijo con una viuda. Los republicanos cantan, mamá, mamá, ¿dónde está mi papá? Los demócratas responden, se fue a la Casa Blanca, ja, ja, ja. Ganó en todo caso Cleveland, Grover Cleveland. También hubo acusación en contra de Richard Nixon cuando él fue candidato a vicepresidente junto con Dwight Eisenhower. Esto en el año 1952. Lo acusan de esconder $18,000 de fondos de campaña y además aceptar de regalo un perro, un cocker spaniel, llamado Checkers. El equipo de Eisenhower quiere que Nixon renuncie. Nixon habla de Checkers en un emotivo discurso por televisión y Eisenhower mantiene a Nixon y gana. Y finalmente el año 1992 se saltaron ahí el caso de Gary Hart, que un candidato que tuvo que de hecho que renunciar cuando denunciaron que había tenido un amorío y apareció ahí junto con su mujer, la mujer diciendo que lo perdonaba, que estaba junto con él, pero igual
como
tuvo
dicta
que
el protocolo en estos casos.
Claro.
¿No?
Lo que uno espera a su mujer, el año 1992. No, digo cuando uno estaba postulando un cargo importante. Po, sí. Bueno, somos o no somos. Si después nos vamos, después nos beneficiamos todos.
Claro. ¿Ah? Te llegan perritos.
Lógico. ¿Sí, qué quiere? El auto a la puerta. ¿Ah? No. ¿No? Vacaciones con todo pagado.
Acá en Cerro Castillo.
Hay ciertos sacrificios que uno tiene que hacer.
Lógico.
Bueno. Todo eso es broma, ¿eh? No lo vayan a malinterpretar.
Por si alguien no entendió.
Sí. Antes de las primarias de New Hampshire, en el año 92, Jennifer Flowers, me acuerdo de Jennifer Flowers, que era como bien llamativa, ex modelo, dice que tuvo un amorío de 12 años con el candidato demócrata Bill Clinton. Él niega la acusación y finalmente derrota al presidente George Bush, padre.
Se pasa a Bill Clinton.
Y esto yo creo que es porque no buscaron más, sí. ¿Ah? o dijeron, bueno, demos unos ejemplitos, pero te aseguro, ¿ah? y probablemente buenos casos. Este recuadrito del Mercurio me encantó, la verdad, que para los norteamericanos deberá ser un alivio, ¿ah? No estamos peor no que estamos antes.
No estamos tan mal.
No estamos peor que antes.
Está bien. Sí. Hoy día, dentro de los temas más comentados hoy día en Estados Unidos, era como la tristeza de Trump. Y esto a partir de una columna que se publicó, de una editorial que se publicó en el New York Times sobre como lo triste y solo que es la vida de Donald Trump, aseguraba uno de los columnistas del New York Times. Sí, y a mí me hizo mucho sentido con el documental de Donald Trump, que me acuerdo cuando lo terminé de ver que me quedé con la sensación de este señor no tiene amigos. Y que como que era un tipo que era muy indescifrable, porque había como, no sé si contradicciones, pero como que nadie era capaz de describirlo bien. Como eran capaces de describir ciertos acontecimientos de su vida, pero no él como persona. Y lo normal es que alguien te pueda sacar la foto de vez en cuando. Bueno, en el caso de ese documental, y me dio la misma impresión con esta columna que publicaba hoy día el New York Times, es que en realidad es un tipo bastante indescifrable y muy solitario. Oye, bueno, hoy día dentro de los temas que más se ha comentado, por supuesto, el anuncio de Samsung del retiro y la paralización de la producción del smartphone, el Galaxy Note 7, que lo habían anunciado con bombo y platillos en agosto. Poquito duró la cosa cuando empezaron a explotar, y no solo a explotar los aparatos, sino que aquellos también que habían sido repuestos, o sea, que explotaron en una primera instancia, se repararon con este recambio de batería y siguieron produciéndose las mismas fallas. El llamado de Samsung fue: si usted tiene uno de estos, simplemente apáguelo, deje de usarlo. Y el anuncio ha sido que van a devolver la plata, o también van a reponerlo por otro teléfono con el pago por la diferencia que se produzca, pero se está hablando de que Samsung va a dejar de recibir ingresos en torno a 17 mil millones de dólares. Así que un golpe muy fuerte para la compañía, que además estaba intentando responder al iPhone, a los últimos desarrollos del iPhone con este super teléfono, y la verdad es que no se logró mucho. Es más, es un problemazo.
Me pasó. No tengo un Note, pero sí tengo un Samsung Galaxy S7.
¿Ya?
Es otro modelo.
Otro modelo.
Pero fíjate que me tocó un vuelo hace unos días en avión. Y hay que especificar eso. Y el momento que dan las instrucciones de seguridad, dicen los teléfonos deben permanecer en modo avión, etcétera, claro, etcétera. Y dijeron, excepto los teléfonos Samsung Galaxy, que deben permanecer apagados durante todo el vuelo.
¿En serio?
Sí.
¿Ante el peligro?
Sí. No especificaron que era el Note. Eso es importante, porque es un modelo distinto. Sí, si usted no tiene el
¿No
Note...
¿No se ha reportado problemas con los
No. Claro. No. De hecho, a mí se me cayó nomás, pero bueno.
Bueno, eso no es culpa del teléfono.
Es culpa mía.
Pero bueno, es entonces el Galaxy Note 7 el que ha presentado este problema. Y hablando también de tecnología, también la palabra iPad hoy día en Chile fue trending topic por, viste, la denuncia que es la querella en realidad que presentó el Consejo de Defensa del Estado ante el séptimo juzgado de garantía de Santiago en contra del ex jefe de Estado de Seguro, Cristian Barra, el ex jefe de Estado de Seguro del gobierno anterior, por malversación de caudales públicos, según el Consejo de Defensa del Estado, una vez que terminó su periodo como jefe de Estado de Seguro, se llevó para la casa un iPad y un microproyector que estaban avaluados en $1,178 el microproyector y $380 el iPad. Lo digo en dólares porque lo que se le está pidiendo de devolución es considerado como con el dólar actual, es una cifra que está en torno a 1,060,000 pesos los que debiera devolver Cristian Barra. Él se declaró sorprendido por esto, dijo que una vez que había dejado el cargo había hecho una transferencia al Ministerio del Interior para quedarse con su teléfono y con el iPad.
Una transferencia, lo había pagado,
claro, eso es un abono, digamos, que él había pagado por estos aparatos, que del microproyector no tenía idea de qué estaban hablando. Sin embargo, el tema lo llegó hasta la justicia e incluso el Consejo de Defensa del Estado está pidiendo que sea citado a declarar por esta situación. Así que además se va a abrir una investigación en la PDI por este caso. Oye, y lo
mala último, cosa.
Qué rasca igual, ¿o no? O sea, haya sido lo que haya sido, el iPad y el, no sé, bueno, en fin. Oye, lo último, una buena noticia para Rod Stewart, que ha sido nombrado caballero.
Ah, pensé que iba a ser papá de nuevo.
Sir.
Sir Rod Stewart.
Sir Rod Stewart.
Se lo merece.
Sí, él había tenido otro rango, porque la Orden del Imperio Británico tiene 5 grados. Él había estado en un escalafón más bajo.
Mira, qué bueno. Yo no sabía. Pensé que eran todos iguales.
No, mira, existe miembro, oficial, comendador, caballero comendador y caballero de la Gran Cruz. Cuando digo caballero también puede ser dama, ya para que nadie se me ofenda. Y él hasta ayer, dama o varón. Dama o caballero en este caso. Él hasta ayer era comendador, ¿ya? De la Orden del Imperio Británico y hoy... a manos del príncipe William, ha sido condecorado como caballero, fue con una tenida impecable, unos pantalones de escocés.
Pitillo.
Pitillo, por supuesto.
Yo creo que Rod
Stewart
es un precursor del pitillo, sí. Y es la única persona que jamás se ha dejado influenciar por modas. Él siempre ha usado pitillo. Incluso cuando se usaba pata de elefante.
Pitillo,
sí, claro.
Bueno, y fue con unos pantalones escoceses maravillosos, que te puedes llegar a morir. Y muy colorinche, mucho adorno se veía, pero precioso.
Es lo máximo, Rod Stewart.
Oye, bacán.
Escuchemos a Rod Stewart.
Sir.
Gracias, Pitu.
Un gusto.
Infatuation con Rod Stewart. I can't work and I can't Escuchamos a Rod Stewart con Infatuation. Ya está con nosotros nuestro querido Gonzalo Pavón. Él es el periodista, por supuesto, director de nuestros medios digitales acá en el Grupo Dial.
¿Qué tal, Polo?
Máster en Relaciones Internacionales. ¿Así es o no? Sí,
sí. Teoría e Historia en Relaciones Internacionales.
Teoría e Historia en Relaciones Internacionales.
Ese es el nombre completo del programa.
De la London School of Economics. Economics. Sí. ¿Qué te parece?
Qué ampuloso el título. Sí. Igual, ¿no? Sí, por eso lo elegí, porque era el más largo de todos.
Hoy estuve alguna vez con el director, me parece que... Creo que era director de la London School of Economics.
Él ha venido a Chile. Bueno, sí, él ha venido a Chile.
Me tocó entrevistar. Si mal no recuerdo, es como sociólogo o algo así.
No sé cuál es su disciplina. Bueno, él va saliendo en realidad, porque ahora, de hecho, eligieron la semana, hace como un mes más o menos, mandaron un correo anunciando a la nueva directora, digamos, que es una... Ella forma parte del Banco de Inglaterra, llevaba no mucho tiempo ahí como consejera, y ahora, el próximo año, en todo caso, va a asumir la dirección, digamos, de la universidad.
Y es una universidad privada.
Sí.
¿Con fines de lucro, sin fines de
Yo creo que con, sí. No sé yo, pero me intuyo que con, sí. Pero
para alguien, igual, por lo menos.
Sí, alguien, claramente. Alguien. Bueno, de hecho, habían disputas entre los profesores, me tocó un par de huelgas cuando yo estuve estudiando ahí respecto a las diferencias que habían. Bueno, que en realidad juntaba a todo el sindicato de profesores del Reino Unido, digamos, de Inglaterra. Por las diferencias que habían de salarios entre profesores de cierto escalafón más alto, digamos, con los profesores más rasos, claro, entre comillas.
En todas partes se cuece nada, ¿eh?
Claro, sí, que sí. Bueno, sí, eso es muy cierto. Es muy cierto. Pero interesante la discusión en todo caso y con un sindicato que además conseguía bastante
eso. Y es interesante además conocer los ejemplos de universidades de altísimo prestigio, como el London School of Economics, y que tienen, por así decirlo, institucional arreglos institucionales o características institucionales, estructura institucional muy diversa.
Sí, claro.
Mucho más que esta cosa en blanco y negro que se discuta acá en Chile.
Sí, claro. Bueno, de hecho, y increíble además cómo en una sola universidad conviven posiciones ideológicas respecto del mundo que son pero absolutamente contradictorias, incluso en las mismas cátedras. Es muy, muy interesante cómo finalmente... Pero lo que prima a la larga, creo yo, es el interés por el debate y el pensamiento y las ideas sobre la mesa. Digamos, yo creo que eso es algo que siempre conviene rescatar. Pero bueno,
vamos. Nosotros hablamos siempre los días martes con
Gonzalo.
Muchas
gracias, Gonzalo,
acerca de personajes destacados del ámbito internacional.
Sí.
No, por favor, el tiempo que tú necesites. Oye, ¿y tú nos quieres conversar ahora sobre un personaje del cual probablemente vamos a escuchar hablar harto en el futuro?
Probablemente, sí. Se trata del señor Antonio Guterres, quien es el que probablemente va a ser el próximo secretario general de Naciones Unidas. Esto luego de que la semana pasada los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, que es finalmente el órgano que decide al interior de la ONU, votara a favor de este ex primer ministro portugués, y ex además persona a cargo del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para que asuma la Secretaría General de las Naciones Unidas luego del surcoreano Ban Ki-moon. Este personaje, de hecho, bueno, se dio todo en medio de un proceso inédito para Naciones Unidas en que fue una elección, entre comillas, más abierta, a pesar de que ha tenido ciertos críticos de cómo finalmente se dio, ya que a la larga muchos intuyen que hubo un acuerdo, como ocurría antes, en términos como de que si había uno de los cinco países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU que lo vetara, él no se iba a elegir. Finalmente hubo un proceso un poco más abierto en el cual quienes querían acceder a este cargo presentaron públicamente cuáles iban a ser sus lineamientos, digamos, para el cargo, y finalmente esto se decidió la semana pasada. Una de las críticas que hubo además es que se esperaba que el cargo lo ocupase una mujer, lo que obviamente no ocurrió.
¿Eso hubiera sido la primera mujer?
La primera mujer,
una mujer
la primera mujer desde
1945. A esta altura llama la atención. ¿O no? O sea,
sí,
no,
bueno,
deberán,
de hecho,
me dirán, que te llama la atención. Pero llama la atención.
Bueno, de hecho, entre la lista...
¿Qué cargo tan importante donde no haya habido mujeres?
Sí, muy cierto. Bueno, y entre la lista figuraba, de hecho, Michelle Bachelet. Acuérdate, incluso cuando ella estaba en la ONU, a cargo de ONU Mujeres, digamos, también sonaba como una posible... Y sonaba como una posible sucesora de Ban Ki-moon. Bueno, ¿quién es este Antonio Guterres? Es un político portugués, él es ingeniero de profesión, miembro del Partido Socialista de Portugal, y quien fuera, de hecho, primer ministro de Portugal... desde el año 1995. Ese fue el momento que marcó el regreso, de hecho, de los socialistas al poder en Portugal. Y él representa de alguna manera esta nueva izquierda que también estaba representada a mediados de los 90 por Tony Blair, digamos. Bueno, ahí de hecho podemos
en nuestro streaming, si ustedes lo ven, nos están viendo en streaming.
Bueno, ese que aparece ahí no soy yo. Esa no, tampoco es el polo, digamos. Pero quien aparece ahí a mano derecha en este momento es Antonio Guterres.
Antonio Guterres.
Quien nació, de hecho, en Lisboa el 30 de abril del año 1949. Bueno, él, después de terminar, a mediados de su segundo mandato como primer ministro, renunció a su cargo en Portugal y luego inició una exitosa carrera diplomática en organizaciones internacionales. Estuvo por dos periodos a cargo de la ACNUR. Dentro de lo que se destaca, principalmente ciertas medidas administrativas, redujo considerablemente el personal que trabaja para esta oficina, digamos, en Ginebra. Y él empezó a advertir además hace un tiempo todo el problema que se estaba empezando a generar en Medio Oriente con los refugiados que finalmente terminó en esta crisis gigantesca que está viviendo en estos momentos Europa, en la cual hay más de 20 millones de refugiados que se encuentran, digamos, sin su hogar. Una de las cosas, además de las que se ha estado hablando bastante, yo lo he visto un poco acá, esto en todo caso los medios aquí en Chile, pero los medios internacionales, que ha tenido que ver de cierta manera con, bueno, y también es en parte porque ha sido tan poco sexy, creo yo, por ponerlo de alguna manera, que tiene que ver con las críticas que ha habido respecto de Ban Ki-moon y de su deslavada, Secretaría General a cargo de la ONU. De hecho, en el Economist en mayo de este año lo describió como el más aburrido de quienes han ejercido este cargo en todos los años que lleva la ONU, que si bien ha tenido ciertos logros como el acuerdo para cambio climático en París en diciembre del año pasado. Dicen que es una persona que es muy poco convincente, es poco elocuente y que además es demasiado adicto al protocolo y que carece de profundidad y de espontaneidad. Y que de alguna manera esto viene a representar esta tara histórica de la ONU, en la cual se decidía finalmente como secretario general por un personaje que era como el mínimo común denominador de quienes no presentaban problema para los cinco miembros del Consejo Permanente de Naciones Unidas.
Y por eso que muchas veces además venían de los llamados países no alineados,
claro,
o de países que no estaban en ese minuto interviniendo en conflictos directos, ¿no es cierto? Pérez de Cuellar, el propio Ban Ki-moon.
Exactamente.
¿Cómo se llama el egipcio? Ya se me acaba.
Pero que estás pensando en
Kofi Annan.
Pero creo que Kofi Annan es ganés.
¿Ganés? Sí.
Creo. Estoy casi seguro. No sé, pero bueno.
Estoy Butros Ghali se llamaba, ¿no?
Ahí me pillaste.
Ya,
ahí me pillaste.
Mantigo, bueno,
Si no
que era Kofi Annan.
Claro,
ahora voy a buscar, dame un segundito.
No hay problema, pero además que esto tiene que ver un poco con ciertas críticas que hay respecto de la efectividad que tiene a la larga hoy por hoy la ONU, y muchas críticas, sobre todo que se han venido ocurriendo durante los últimos años por su lenta capacidad de respuesta.
Sí, Butros Ghali se llama.
Implacable, Polo.
Es que es más antiguo, por eso. No, del año 92 al 96.
Ah, ya, claro, anterior a Kofi Annan, digamos.
Claro, Kofi Annan, claro. Sí.
Que se viene discutiendo un poco cuál es la capacidad efectiva que tiene para resolver conflictos o para anticiparse a los conflictos, y eso es uno de los énfasis, de hecho, que quiere poner Guterres. Ahora también uno podría preguntarse, uno puede cuestionar cierta capacidad para efectivamente resolver conflictos, pero a la larga uno también podría decir, ¿y qué hubiese ocurrido si es que este cargo o la ONU no existiese? Seguramente sería aún peor. Como sea, las tareas inmediatas que va a tener va a tener que hacerse cargo tiene que ver, uno, con la crisis de refugiados en Europa, que como te decía son más de 21 millones de refugiados, más de la mitad de ellos son niños. Además, y él dice que prevenir crisis de este tipo va a ser una de sus prioridades. Y lo segundo tiene que ver, y que está linkeado con esto, con el problema en Siria, con la particularmente ahora con lo que está ocurriendo en Alepo, y cómo esto además ha vuelto a poner en bastante tensión la relación entre Estados Unidos y Rusia, lo que de hecho se vio este fin de semana en el debate. Que se vio en el debate y que de hecho ha tenido que ver incluso con ciertas declaraciones cruzadas últimamente y con la última noticia que llegó hace algunos días, ya que Rusia comenzó, de hecho, a desplegar unos misiles que tienen capacidad de portar ojivas nucleares y que las están ubicando en Kaliningrado, en donde tiene sus posiciones hacia el Báltico, lo que encendió alarmas en Polonia, lo que encendió alarmas en Estonia, también en Finlandia, y que desde esta posición, además, con este tipo de lanzadores podría llegar incluso hasta Berlín.
Un comentario. Muchas veces se dice que las Naciones Unidas no sirve para nada, ¿no es cierto?
Y se escucha mucho.
Yo también. Pero se dice eso, es como casi un lugar común,
sí.
Especialmente en Estados Unidos, a donde se habla mucho en la empresa que la sede que hay allá y todo.
Claro.
Pero si uno tuviera que escoger un órgano de las Naciones Unidas que tiene trabajo y que realiza ese trabajo de manera... Porque muchos otros son el proyecto de no sé qué, y uno podrá decir, mira, no sirve o no sirve. Pero la ACNUR, sí. O sea, este organismo, ¿no es cierto? El Alto Comisionado para los Refugiados, o sea, tiene pega concreta, bueno, y la realiza.
De hecho, sí.
Y si no existiera, la situación de los refugiados sería infinitamente peor,
claro,
de la que es.
Claro.
En ese sentido, se está poniendo... a cargo de las Naciones Unidas, una persona que ha tenido un trabajo práctico y efectivo, que ha sido útil y que ha estado en terreno, por lo tanto, es claramente un mandato, ¿no es cierto?
Claro, de hecho, bueno, y probablemente, así como el Consejo de Seguridad finalmente es una mesa para poder llegar a ciertos acuerdos entre los países más poderosos, esto también podría significar un nuevo énfasis para el tema de los refugiados, que dada la situación actual, digamos, en el mundo, vendría a ser un énfasis que yo creo que es bastante importante, del cual alguien tiene que hacerse cargo, y quién mejor que la persona que está ahí a la cabeza de la ONU para al menos poner el tema sobre la mesa y que se tomen medidas más efectivas, digamos. Y esto yo creo que, bueno, ahí viene todo el proceso diplomático y qué es lo que se hace con los países y qué sé yo, pero yo creo que al menos ahí hay una buena señal.
Gonzalo Pavón ha estado como todos los días martes aquí en Aire Fresco. Gonzalo,
un gusto, Polo, como
muchas
siempre.
Gracias. Que estés muy bien.
Igual.
Caballo loco. No tú, ¿ah? ¿Eh? No, caballo
no,
loco.
Claro, por supuesto.
Caballo loco. Uno dice caballo loco, inmediatamente vienen las evocaciones, ¿no es cierto?
Sí.
De hecho. De los mejores vinos premium de Chile. Y es un ejemplar único. Un vino que rompió con lo establecido hace más de 20 años. Mezclando en una botella todo el ímpetu de los valles de Chile. Un vino único que mezcla distintas cepas, cosechas y valles. Un vino que en cada edición mezcla un 50% de la cosecha anterior y un 50% del vino nuevo. Caballo Loco, el pura sangre de Chile. ¿Has pensado cuáles fueron los consejos más importantes de tu vida? Siempre vinieron de quienes realmente se preocupan de ti. En Euroamérica te aconsejan y explican de manera simple cómo llegar a cumplir tus proyectos. Euroamérica, mundo financiero. Buen consejo siempre. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Ya llegó la primavera Casa Costanera. Ven a descubrir Spring New Season, la nueva colección de las mejores marcas de tendencias en moda y decoración. Nueva Costanera 3900, Vitacura. Si alguien tiene mala suerte, bueno, ahora puede ganar, porque si Opel llega a la meta de 100 Corsa vendidos, sorteará otro Corsa 0 kilómetro entre todos los compradores. Conoce más en opel.cl, porque ganarse un Opel es mucho más probable. Opel. Y hay mezclas que logran un equilibrio perfecto, como el nuevo Elite Soft and Strong, que tiene la máxima suavidad de Elite y ahora es más resistente. Elite Soft and Strong, descúbrelo. Ya estamos con nuestros invitados de esta tarde. Se trata de Eric Sandro, que es gerente comercial del grupo Nuestros Parques, y Mauricio Guajardo, escultor. Y vamos a conversar acerca del tercer Simposio Internacional de Escultura, que ya comenzó hace algunos días, se realiza hasta este 17 de octubre, se está llevando a cabo ahí en el Parque de las Esculturas, y tiene la participación de escultores y artistas nacionales, también internacionales. Están trabajando en vivo. Partamos, en primer lugar, bueno, muchachos, bienvenidos a Aire Fresco. Partamos contigo, Eric. Eric Sandro, como les decía, es gerente comercial del grupo Nuestros Parques. Ustedes son un grupo que administra distintos cementerios, ¿no es cierto? Ya vamos a conversar acerca de la relación entre cementerios y escultura, pero partamos por explicar quiénes son y por qué realizan este simposio.
Hola, Polo, buenas tardes. Sí, efectivamente, nosotros somos el grupo Nuestros Parques, somos una cadena de cementerios parques, y estamos en Chile y en Bolivia. En Chile tenemos 6 cementerios parques, que son bastante conocidos. Uno es el Parque El Prado, que queda en la comuna Puente Alto. Tenemos el Parque Canán, que queda, como se llama, la Ruta 68. Uh-huh. El Parque Manantial, que queda en Vespucio, frente a la Arauco Maipú. Tenemos el Parque Santiago, que es donde se hizo el primer simposio cultural, el Parque Los Olivos, y tenemos el Parque La Foresta, que queda en La Serena, además de uno que queda en Bolivia, que se llama Memorial Park. Y desde hace 3 años empezamos con esta locura, esta linda locura de querer incorporar escultura contemporánea a los cementerios parques. Así de simple. ¿Y por qué? Porque hace muchos años atrás las esculturas eran propias de los cementerios y hemos querido devolver las esculturas a los cementerios.
Claro, ahí una cosa histórica, y si uno de hecho visita los cementerios más tradicionales, el cementerio general, por ejemplo, incluso el cementerio católico, ve presencia de escultura, pero es una escultura, no sé cómo llamarla, escultura mortuoria, no sé exactamente cuál será el término. ¿Es lo mismo que se está haciendo ahora? Le pregunto a Mauricio Guajardo, escultor, uno de los participantes además de este simposio. Mauricio.
Hola, buenas tardes. No es tan así. En el fondo tratamos de, si bien rememorar ese volver al cementerio con las esculturas, hoy día estamos trayendo escultura contemporánea y de diversos países, ¿cierto? Porque en el fondo queremos generar un nuevo patrimonio a estos cementerios.
Entonces es un tipo de escultura que no tiene relación ni con el cementerio ni con la muerte, no tiene esa orientación, es más bien la utilización de los parques como escenario de escultura contemporánea.
Así es, el tema Polo, que mira, fíjate que en los cementerios están las familias que viven en el corazón y en la memoria de las personas, por lo tanto es una forma distinta de enfrentar la muerte. Los cementerios, la gente cuando va a los cementerios no va a ver el cadáver de alguien, va a ver a la abuelita, va a ver al tío, va a ver al primo. Por lo tanto, nosotros tenemos más de 100.000 clientes, más de 120.000 clientes en realidad, que nos han depositado la confianza de cuidar los restos de sus seres queridos. Y en algún momento dijimos, ¿cómo honramos a estos clientes que nos han depositado esta confianza? Y encontramos que una manera de diferenciarnos era llevar arte público, ¿no es cierto?, de vuelta a los cementerios. Y finalmente este es un sueño, este es una volada. Siempre hemos dicho que queremos transformar nuestros cementerios parque en verdaderos museos de cielo abierto. Que es una forma de retribuir la confianza que nos han dado los clientes, básicamente.
Mauricio, ¿y qué significa para ustedes como escultores tener esta posibilidad de presentar sus obras, de tenerlas, ¿no es cierto?, en estos parques, en estos cementerios parques, pero además de lo que se ha estado haciendo, que es en el fondo trabajar en vivo para el público?
O sea, una cosa que, trabajar en el Parque de las Esculturas, que es nuestro lugar natural para los escultores, nos abre una posibilidad en el fondo de abrir nuestros talleres hacia la gente y en el fondo hacer notar, digamos, todo el trabajo que nosotros vemos, el esfuerzo y la relación que se produce entre el espectador y el artista es súper rica, digamos, porque finalmente se logra una cercanía con la obra, finalmente. Y es muy importante en ese aspecto. Por otro lado, volver con las esculturas, digamos, a los cementerios. Igual nosotros partimos siempre con un tema. Siempre fue, tú, la trascendencia, la unidad, la fraternidad, qué sé yo. En este caso es la unidad. Uh-huh. Entonces, si bien es un tema que es súper abierto, tratamos de conseguir obras que obviamente nos lleven a un lugar común, que es el cementerio. Pero, como te digo, siempre con este aire más contemporáneo, más fresco. Como bien dices, son lugares familiares, ¿cierto? Los cementerios donde tú visitas la gente. Pero también es un lugar, digamos, que tú pasas tiempo, te tomas el espacio para visitar a tus familiares. Y, como te digo, es importante, creo yo, esta relación que se produce en todo aspecto, digamos, desde principio a fin, entre el cementerio, este espacio natural nuestro. Es súper importante, creo yo, el poder salir al espacio público. Y la escultura, que es un de las artes, digamos, es la más compleja, porque en el fondo siempre necesita un espacio para habitarla con la obra, a diferencia, ponte tú, la pintura, que siempre tienes un muro que vestir, qué sé yo, y la relación es distinta. Entonces esta cercanía con el público siempre es un aporte en el fondo en la relación para entender lo que es el arte de la escultura.
Estamos conversando con el escultor Mauricio Guajardo, quien escuchaban ustedes recién, y con Eric Sandrock, que es gerente comercial del grupo Nuestros Parques. Esto a propósito del tercer Simposio Internacional de Escultura. Ustedes pueden ir a visitar y a mirar el trabajo que están realizando en vivo distintos escultores ahí en el parque. Las esculturas, esto comenzó el 3 de octubre octubre y finaliza el 17 de octubre. ¿Con qué se encuentra la gente en el momento en que va al Parque de las Esculturas? ¿Y qué qué es lo que recomiendan ustedes, por ejemplo, en términos de horarios, algunos de los artistas invitados a los cuales seguir?
Mira, nosotros tenemos al día de hoy 16 escultores, 12 en simposio. Te voy a contar más o menos cómo se eligen todos estos escultores. Uh-huh. Nosotros, a partir del año pasado, y gracias a Mauricio, somos miembros de la Asociación Internacional de Simposios de Escultura a nivel mundial. Y el año pasado, por primera vez, hicimos una convocatoria mundial. Participaron cerca de 80 artistas con 200 proyectos y un grupo que venimos trabajando hace años. Elegimos los 12 proyectos que dirían que estén con nosotros.
¿Qué presentaban ellos? Una
maqueta, render, un algo. Ya. Y en base a eso, nosotros definimos un tema que, como bien decía Mauricio, es el tema de la unidad. Y ellos tienen que mostrar sus propuestas respecto a este tema. Y en base a este tema, elegimos 12 propuestas para el simposio, que es lo que están trabajando. Adicionalmente, invitamos a 4 grandes maestros de la escultura nacional, que en particular esta vez tenemos a Vicente Gajardo, tenemos a ni más ni menos a Francisco Gacitúa, tenemos a Osvaldo Peña, y trajimos de México a Dolores Ortiz, que es una extraordinaria artista a nivel mundial. Por lo tanto, ¿qué pueden ver? ¿Cómo se llama? La gente que nos visite de lunes a viernes de 9 a 18 horas puede ver a 12 artistas a nivel nacional e internacional, donde destacan principalmente Francisco Gacitúa, que es un extraordinario escultor famosísimo a nivel nacional, Osvaldo Peña, tenemos a Dolores Ortiz, tenemos a Vicente Gajardo, pero además de eso tenemos los artistas en simposio, que donde pueden ver a Mauricio Gajardo, que es un extraordinario escultor también, tenemos a Marcela Romagnoli, tenemos a un Sebastián Inen, tenemos a Luis Inostrosa, de fuera tenemos una artista italiana que es la Manuela Camachi, que es extraordinaria, una Tania Preminger que tiene sobre 180 simposios a nivel internacional. Tenemos a Petre Petrov
con 72 años.
Mira,
sí. Es impresionante verlo.
Sí, Petre Petrov tiene sobre 160 simposios. Tenemos a la Susanne Pauker de Alemania, tenemos a Rafael Georgiev de Bulgaria. No, de verdad tenemos exponentes a nivel mundial de primer nivel. Y además de eso, tenemos un escultor chino que se llama Liu Yang, que es el presidente de la Asociación Internacional de Simposios de Escultura a nivel mundial. O sea, es un panorama extraordinario para toda la familia.
Y por lo que tú describes, además, no solo son distintos escultores, sino que también trabajan distintos tipos de materiales, ¿no? Hay algunos de ellos que trabajan, algunos metal, otros piedra, otros madera, etcétera.
En este caso solo es mármol travertino de Calama.
Es un material único.
Exacto.
Mira, y eso se hace siempre en los simposios, así con un material único, ¿no?
Generalmente se determina un material a usar y ese es el que en el fondo cada uno desarrolla su trabajo. Claro. Si lo bueno de esto quizás es que las diversas maneras que cada escultor, tiene para enfrentar el trabajo. El chino trabaja muy diferente al búlgaro, en este caso a la israelita también. Y eso se da, y a nosotros particularmente nos enriquece. Pero la gente que visita también puede ver estas distintas maneras de enfrentar la escultura.
¿Y qué características tiene este mármol? ¿Es mármol chileno?
Es mármol chileno, ajá. Sí. Bueno, el mármol, nosotros elegimos el mármol básicamente porque nos permite una mayor velocidad para concretar las obras y terminarlas en buen puerto, porque es un material, si bien no es blando, es bastante más blando que, por ejemplo, un granito, que nosotros acá tenemos un montón, o basalto. Tiene buena calidad, el polvo tampoco es tan tóxico como los otros polvos, que en el fondo estamos trabajando en un parque y frente al público. Y tiene una buena terminación, un buen envejecimiento, las terminaciones igual. Si bien el mármol travertino tiene una particularidad que en el fondo en la compresión que tuvo cuando se enfrió, quedaron unas porosidades, por lo tanto tiene algunas fisuras, uh-huh. Igual te permite trabajarlo. Yeah. Las podía utilizar también en la obra en sí, digamos.
Y estas obras, entonces las están trabajando todos estos escultores, ¿y esas obras van a quedar dónde en definitiva?
Esas obras van a quedar 2 semanas, una vez el simposio se termina ahora el 17 de octubre, uh-huh. Van a permanecer 2 semanas en el Parque de las Esculturas, ¿no es cierto?, a petición de la Fundación Cultural de Providencia, que son nuestros socios estratégicos en este proyecto, y luego de estas 2 semanas que van a estar abiertas al público, las pueden apreciar, van a ser trasladadas al Cementerio Parque Canán, las 16, que queda en la comuna de Pudahuel, que en la ruta 68. Y con eso completamos el tercer proyecto de simposio. Los primeros 6 esculturas que hicimos, el primer simposio con 6 esculturas, están en el Parque Santiago.
el segundo simposio que hicimos con 10 esculturas, con artistas nacionales e internacionales en el Parque El Manantial, y estas 16 esculturas van a quedar en el Parque Canán, camino en la comuna de Puebla.
Repitamos entonces los datos para que la gente pueda asistir. Esto es aquí en el Parque Las Esculturas, que queda en Santa María, ¿no es cierto?, entre Pedro de Valdivia y Puente Letelier. Padre Letelier, claro, ahí está ubicado. Es gratuito, ¿no es cierto? La gente puede ir y visitar el parque y observar además el trabajo de estos 16 escultores de distintas partes del mundo y que han venido para participar en este tercer simposio internacional de escultura. Le agradecemos muchísimo a Mauricio Guajardo, escultor, y también a Eric Sandro, gerente comercial del grupo Nuestros Parques. Muchas gracias y mucho éxito.
Gracias.
Esto dura en todo caso hasta el 17. Eso es el día domingo. Hasta el lunes.
Sí.
Perfecto. Muchas gracias. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Brian Ferry con Don't Stop the Dance.
Mama says it's true.
Escuchamos a Brian Ferry con Don't Stop the Dance. Y les quiero contar varias cosas importantes. Chamizero cuenta con exclusivas casas de estilo mediterráneo, de dos pisos y con arquitectura de vanguardia. Está ubicado en el mejor sector de Chamizero y todas sus casas tienen una vista despejada a la cordillera y al valle. Un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Infórmate en castroytagle.cl. Visita la casa piloto y la nueva colección Primavera-Verano 2017 de Guante. Tiene todo tipo de zapatos, desde zapatos formales finísimos, hechos a mano, hasta zapatillas, sandalias, zapatillas outdoor, para subir los cerros en esta época en que ya empiezan a llamarnos las montañas. Variadas opciones que enriquecen cualquier look. Encuentran los tuyos. Guante. Walk together. Y nos vamos. Sí, nos tenemos que ir, ¿no? Vienen notables con Bárbara Espejo. Revisamos el primer capítulo de la vida de Camille Claudel, el misterio que traía. Luego Nada Personal con Consuelo Saavedra y Juan Manuel Astorga. A las 20 horas Terapia Chilensis con Héctor Soto, Matías del Río y Connie Stipicic. 20:30 horas edición limitada de una folk con Cristian Araya. Hoy revisamos el disco Ruminations, ¿sí? De Conor Oberst. Conor Oberst. ¿Por ahí o no? ¿Sí? Ya. Y nosotros nos vemos mañana. Sigan con Radio Duna y también visitando duna.cl. Chao.